Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hoy los compañeros de COPE a nivel nacional están realizando una radiografía de la situación de los menores migrantes en Canarias y te están contando, con testimonios en primera persona, la realidad que sufrimos en las islas, con el hacinamiento de estas personas en centros que están completamente colapsados. Esta mañana hemos escuchado a Alberto Herrera, que se ha desplazado hasta Tenerife, concretamente hasta un centro de menores en el norte de nuestra isla, en Tacoronte, para mostrarnos el día a día de estos centros de acogida. Y la foto es muy clara, hacinamiento por todos los lados. Hablamos de un centro, repito, en Tacoronte, cuya capacidad es para 25 menores y que en la actualidad da cobijo a casi el triple, exactamente 72. Su subdirectora, Alejandra, nos ha contado aquí en COPE cómo el salón y el comedor han tenido que convertirse en improvisados dormitorios ante la sobrecarga que sufren.
Esto antes era el salón, la tele estaba allí, había unos sillones enormes y eso era el aula, que como ven ahora son dos habitaciones. Y este es el comedor, que antes pues solo era comedor. Ahora es el comedor, el aula, que está la pizarra ahí, y el salón, con los sillones
y eso. Y todo esto llega unas horas después de que el Tribunal Supremo haya acordado la medida cautelar de dar 10 días, sí, 10, al gobierno de Pedro Sánchez para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida y de Protección Internacional a unos 1.000 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las islas y que han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo. Una victoria más, sin lugar a dudas, en la verde Fernando Clavijo, un presidente que ha luchado como nadie por buscar una solución al problema de hacinamiento de los menores y que hoy, aquí en COPE, ha valorado, lógicamente, de forma positiva esta noticia.
Y al final ha sido el Tribunal Supremo quien ha tenido que decir al Estado recordarle a través de este auto que tiene sus obligaciones y que no podía dejar a Canarias ni tan sola, ni desde luego tan hacinada, ni tan sobresaturada, ¿no? Porque además estaba vulnerando, que es lo que nosotros manteníamos, los derechos de esos menores.
El Supremo ordena además que en esos 10 días se le informe de las medidas adoptadas. Transcurrido dicho plazo, ha avanzado que los propios magistrados decidirán sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de esta medida cautelar. 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Sabes que si sintonizas COPE vas a estar siempre informado. Ya sabes que desde las 6:20 y 6:50 estamos contigo en nuestras primeras desconexiones regionales con Santiago Morrión desde las 7, por supuesto, con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias al frente a Roberto González, y desde esta hora, desde las 10, te contamos todo lo que pasa a nivel insular aquí también en Herrera en COPE Tenerife. Llega el momento hasta ahora de recapitular, de resituar las claves informativas que nos deja la mañana. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sobre la obligación que tendrá ahora el Estado de acoger en el Sistema Nacional de Asilo a unos 1.000 menores, le hemos preguntado a la abogada especializada en extranjería e infancia, Vania Oliveros. Ella aclara que esta decisión del Tribunal Supremo no cambia la realidad de crisis migratoria que vive Canarias, solo la competencia de la gestión en materia de asilo.
El problema que tenemos, y que no lo va a cambiar si decide finalmente gestionar el traslado de los 1.300 personas menores de edad solicitantes de asilo, es la gestión de la solicitud de protección internacional. Y eso no tiene nada que ver ni con que haya el número de personas menores de edad en Canarias.
El presidente Fernando Clavijo también trataba en COPE Canarias otros asuntos como la sobrepoblación de las islas, un problema al que no duda que hay que ponerle límites.
Si queremos proteger nuestro entorno, si queremos proteger nuestra calidad de vida, yo creo que eso que ya se ha hecho en otros territorios europeos, lo podemos ir modulando, ¿no? Y yo, tú dices, oye, pues vamos a prohibir, que no, hombre, no, pero sí, desde luego, para adquirir la condición de residente, para adquirir una vivienda.
El nacionalista José Domingo Regalado finalmente se hizo con la alcaldía de Granadilla de Abona este miércoles tras salir adelante la moción de censura de Coalición Canaria PP y Vox. Estas eran las palabras de la exalcaldesa socialista Jennifer Miranda.
Ha sido ordenada desde Santa Cruz. Quien realmente presenta esta moción no es el exalcalde Regalado, sino el propio Fernando Clavijo.
Por último, te cuento que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de 2 años de prisión a una mujer por insultos racistas a un hombre colombiano en plena calle de Santa Cruz. La víctima fue humillada por su color de piel y su condición de inmigrante.
Gracias, Lucía. Pero bueno, clave del día también es, y lo venimos contando aquí en la cadena COPE desde hace algunos días, desde que ocurrió el suceso, el terrible suceso de un homicidio de un hombre en el puerto de la Cruz. Ocurrió inicialmente el sábado en el que finalizaba el coso en la capital portuense y se celebraba la noche de carnaval. Y de hecho, las primeras informaciones apuntaban a que este, insisto, terrible suceso, este homicidio, podría haber tenido alguna relación con la noche carnavalera. Nada más lejos de la realidad, por lo menos así nos lo desmintió en su momento, al día siguiente del suceso, el alcalde del puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, pero en cualquier caso no deja de ser, un homicidio que ha despertado todas las alarmas y que ha puesto en guardia y porque el puerto de la Cruz está de luto. Bueno, la noticia es que la familia de este joven asesinado está pidiendo la colaboración ciudadana para, en la medida de lo posible, poder atrapar a los culpables de todo esto, y están haciendo una campaña al respecto. Elizabeth Rosales es la hermana del fallecido y yo le agradezco que en estas circunstancias, pues la verdad, se ponga el teléfono y esté con nosotros. Elizabeth, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que quieren transmitir ustedes exactamente, Elizabeth?
Pues nosotros desde aquí pedimos colaboración ciudadana, poco de empatía, porque en el lugar del suceso es una calle que los sábados suele estar transitada, es imposible que alguien no haya visto algo, la 1 de la mañana con negocios abiertos en medio de la calle. Entonces, la cuestión es que las calles no del puerto ni de ningún municipio de Tenerife pueden ser calles inseguras, y que un suceso de este tipo no puede quedar en saco roto, donde en una isla tengamos que sentir esta inseguridad, y que en este caso mi hermano en concreto, que era una persona trabajadora, noble, querida por todos sus amigos, muy conocida en el puerto de la Cruz, que de esta forma pues tan vil, ¿no? Que no sepamos nada, que nadie diga nada, porque alguien, repito, tuvo que haber visto algo esa noche.
Exactamente, ¿dónde ocurrieron los hechos? Porque el alcalde nos comentaba que fue en el entorno de la organización La Paz, ¿no?
Sí, concretamente, a ver, mi hermano y sus amigos normalmente quedaban en el Bar City, en La Paz. Sí. Y eso está en la calle Aceviño. Es una calle principal que atraviesa de largo a largo lo que es La Paz, y justamente en la esquina donde está el Hotel Mazaru, en esa calle principal, enfrente incluso hay pizzerías, hay todo tipo de tiendas y más hoteles, justo en el paso de peatón, en la medio de la calle, fue donde ocurrió este horror que estamos viviendo toda la familia.
Me imagino. Tal y como lo describes, seguro que había gente en esos negocios, seguro que tendría que haber gente por allí, que si nos está escuchando siempre podría aportar una información que podría ser clave para atrapar a los culpables de este asunto, ¿no?
Sí, nosotros pedimos apelamos al corazón de las personas, cualquier detalle, cualquier cosa que les llamara la atención, todo eso, porque todo esto ocurrió en segundos, en un minuto, porque no hubo nada de fondo, ni una provocación, ni nada, sino fue un sinsentido y una agresión que dejó a mi hermano pues condenado a este fatal, horrible suceso que estamos viviendo la familia, sobre todo mi madre, una persona con 83 años que tenga que enfrentar. Es antinatura que un hijo se vaya antes que un padre o una madre, pero en este caso, pues el dolor es peor, muchísimo peor.
Imagino que habrá, la investigación policial pues seguirá o tendrá su procedimiento, su secreto, pero no sé si nos puedes comentar si en esa zona no había ningún tipo de cámaras donde se pudiera...
Nosotros, a ver, en cuanto a la investigación policial no podemos decir absolutamente nada, porque tiene que seguir su curso. Es por ello que nosotros como familia, como hermana de mi hermano, lo que pedimos es por eso, apelamos a la gente de bien del pueblo, porque esa zona es una zona transitada siempre por gente local, gente de la zona también, a pesar de que es turística, ¿entiendes? Entonces, y es imposible que en 10 días no sepamos nada. Y no quiero que ya que yo tengo esta desgracia y mi familia está esta desgracia, no me gustaría que esto lo tuviera que sufrir absolutamente nadie más. Estas son islas que siempre han gozado de tranquilidad. Y yo tengo la sensación de que nos venden que todo está tranquilo. Y tal como yo veo últimamente las noticias, yo no reconozco todo lo que estamos viendo y viviendo. Lo de mi hermano es que encima es un sinsentido. Es que es un sinsentido.
No hubo provocación de por medio, ni hubo nada.
No, nada. Él iba con su amigo, que iban, se disponían a coger un taxi, y su amigo nos cuenta que un grupo, uno de ellos, de repente le dio y lo dejó tirado en el suelo, y de hecho se enfrentó a él, pero otro del grupo le dijo, venga, déjalo ya, y se fueron corriendo. Evidente, el amigo fue a socorrer a mi hermano. Entonces, es algo terrible, pero terrible, que yo no desearía que nadie jamás tuviera que soportar algo como lo que estamos pues viviendo en casa, desgraciadamente.
Elizabeth, simplemente por si hay alguien que tenga alguna pista o algo, ¿se sabe si el agresor es alguien residente del puerto de la Cruz, si puede ser un turista extranjero? ¿Sobre eso hay alguna pista o no?
A ver, el amigo, por el acento que hablaban, sí sabe que son de aquí, que no son gente de fuera. Pero no, nosotros no ni sabemos, ni sigue la investigación en su curso, y nosotros lo que por eso imploramos, rogamos a la gente que tengan un poco de empatía, porque hoy es mi hermano, mañana puede ser un familiar de esas personas, y a nadie le gustaría pues que algo así quedara de esta forma, ¿no? De esta forma tan horrorosa, sin saber, porque realmente es torturante. Es torturante el vivir esto. Sin saber, sin tener noticias, sin tener por lo menos que mi madre tenga paz, ¿no? Que yo lo que pienso es que para un padre el irse porque con la edad que tiene, que es muy mayor, que se vaya sin saber exactamente qué le pudo pasar a mi hijo. A su hijo, en este caso, ¿no? A mi hermano.
Elizabeth, todo el ánimo del mundo, ¿verdad? Todo nuestro
Muchísimas
apoyo para tu familia. Cualquier cosa que podamos hacer, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y lo único, sí, para dejar el mensaje claro, cualquier persona que nos esté escuchando que pueda ofrecer algún dato, imagino, ponerse en contacto inmediatamente con Policía Nacional, entiendo, ¿no? ¿Cuál sería el camino?
Sí, Policía Nacional del Puerto de la Cruz. Cualquier dato, cualquier cosa mínima, todo en este caso puede ayudar un montón a que una persona buena como era mi hermano, porque mi hermano era una persona muy buena y muy conocida en el puerto, que jamás hizo daño absolutamente a nadie, y cualquier persona lo puede corroborar porque tiene una vida muy estructurada, plana, muy tranquila, con las personas de siempre, que nadie puede decir absolutamente nada malo de mi hermano, nada. No se merecía, nadie se merece esto, pero mi hermano, en este caso, yo tengo que abogar por mi hermano muchísimo menos, por lo buena persona que fuera, y es porque mi hermano donó todos sus órganos a personas para que otras personas a través de él pudieran seguir viviendo. Imagínate qué clase de persona era mi hermano.
Lo dicho, Elizabeth, de verdad, todo el ánimo del mundo, insistimos en lo que podamos ayudar, aquí nos tienes, y por supuesto, a toda la audiencia de la cadena COPE que sintoniza este programa, ahora mismo en audiencia de máxima audiencia, por favor, cualquier persona que pudiera haber estado esa noche, que tenga cualquier información, que se dirija a la Policía Nacional del Puerto de la Cruz. Elizabeth, muchísimas gracias y mucha fuerza, mucho ánimo, Gracias.
Gracias.
Pues, queridos amigos, este es un testimonio más de los problemas de seguridad que estamos teniendo últimamente en Canarias. Y no voy a repasarlos otra vez. El homicidio que tuvimos en Valle Gran Rey, los alunizajes que hemos tenido, los robos, las denuncias de vecinales de inseguridad en Fuerteventura. ¿Qué está pasando en Canarias? Es una pregunta que creo que todos debemos hacernos. Las claves del día, que siempre nos llegan, ya lo saben, con Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock: chapa marina, USB, listones, vigas, y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 22, hay algunos mensajes por aquí. Ya sabes que tienes abierto la central de WhatsApp en el 610-108011. Dice un oyente: buenos días, Guillermo, qué canallada lo de este hombre. Toda mi solidaridad con esta chica. Otro oyente que nos dice: buenos días, los pelos de punta de escuchar a esta mujer. Vaya injusticia, Guillermo. Felicidades por el trabajo que están haciendo con todos estos casos que están apareciendo. Nos dice por aquí otro oyente. Bueno, 10 y 22, hablando de oyentes. Ayer un oyente nos pedía: oye, Guillermo, han hablado con empresarios, han hablado con políticos, pero ¿qué pasa con los ciudadanos a pie? Hablo del tema de la posible apertura los domingos de todo el ámbito comercial, de esa ampliación, ya lo sabes, lo hemos venido explicando con detalle durante toda la semana, de esa zona de gran afluencia turística que permitiría abrir a todas las grandes superficies y centros comerciales que tenemos en Santa Cruz, fundamentalmente en la zona de 3 de mayo, por ejemplo, pues los domingos, ¿no? Y la polémica que llevamos durante toda la semana tratando desde todos los puntos de vista. Y sí, no se preocupen, que nos preocupa mucho lo que piensa el ciudadano a pie y los consumidores. De momento está mal. Mañana Lucía Peraza ha salido a la calle a preguntarles a ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debe abrir todo el comercio, incluyendo grandes superficies en Santa Cruz? Esta ha sido la respuesta.
Es importante que los domingos también tengan un espacio abierto, porque si no tienes tiempo de lunes a sábado, pues entonces el domingo que te quedas en casa, entonces la idea sí es que puedan abrir los domingos.
Creo que deberían de liberar las personas, ¿no? Los trabajadores del Meridiano y del Corte Inglés. Y
seguro que al principio plantearían todo muy bonito, pero luego al final las personas que están trabajando, los empleados, tendrían que trabajar esos mismos días. No van a respetar turnos porque el empresario funciona así.
Estoy a favor siempre y cuando contraten a más personas, fomentan así el trabajo, siempre y cuando respeten los turnos, porque hay personas que a lo mejor un domingo están en su casa y quieren trabajar.
Si viene el turismo, sobre todo cuando los barcos vienen y tal y van para los centros comerciales, se encuentran que lo que hay único que está abierto son las cafeterías o el cine.
Opiniones para todos los gustos. Raúl Alonso es portavoz, abogado y portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios aquí en Tenerife. Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes, tú que representas esta Asociación de Consumidores, ¿crees que sería positivo que se aumentara, que se ampliara esta zona de gran afluencia turística y que, por tanto, la cuestión nuclear, ¿no?, que yo creo que está en boca de todos, que abran los grandes centros comerciales también los domingos, Raúl?
Pues yo creo que no. Nosotros venimos defendiendo esa posición desde hace muchos años y tiene, aunque a veces no se quiera comprender, tiene una razón obvia desde el punto de vista de la defensa del consumidor.
Sí.
Vamos a ver, para que se puedan abrir las grandes superficies, lo que genera es un problema evidente de competencia con el pequeño comercio, pero competencia en el cual realmente ese pequeño comercio no tiene capacidad de mantener esa competencia. ¿Qué significa? Que probablemente eso lo que haga es generar precisamente una mayor capacidad de las grandes superficies en detrimento de esa competencia, que es lo que más favorece al consumidor. ¿Por qué se limitó a las grandes superficies? Precisamente para dar, por entendernos en lenguaje coloquial, un respiro a los pequeños comercios para que puedan generar esa capacidad de competir con las grandes superficies. Si nosotros eliminamos esa capacidad de competir, vamos a quedar en manos solo de grandes distribuidores, sin que haya nadie que pueda competir con ellos, y por lo tanto vamos a dejar en sus manos la fijación de precios, la fijación de qué productos se venden, etcétera, lo cual sería absolutamente dañino para el consumidor.
O sea, que si te he entendido bien, entonces tú crees que, aunque podría haber un efecto así inmediato de decir, oye, qué bien que nos abren todos los comercios los domingos, a medio plazo, digamos, podría ser la muerte de otra parte del comercio y, por tanto, el consumidor saldría perjudicado, si te he entendido bien.
Exactamente, lo has simplificado perfectamente. De todas formas, hay otros motivos.
Sí.
Hay otros motivos que son, vamos a ver, en una sociedad democrática y una sociedad justa, pues todos los consumidores también somos trabajadores. ¿Hay capacidad realmente para asumir esa capacidad de empleo, digamos, negocio suficiente para que el pequeño comercio pudiera ampliar empleo o va a ser a costa de los trabajadores que ya están empleados? Otra cuestión, ¿realmente es necesario tener que comprar los festivos y los domingos? ¿Estamos haciendo una sociedad puramente basada en un ocio absolutamente consumista? ¿Eso es positivo desde el punto de vista de los consumidores? O sea, hay muchísimas más razones también, pero la fundamental desde el punto de vista estricto de la defensa del consumidor es que no hay capacidad para mantener esa competencia, y eso va a generar evidentemente una desaparición. Ya se dañó muchísimo con la entrada de las grandes superficies,
sí.
Pero hay que poner determinados límites, determinados cotos, para que por lo menos en determinada manera se pueda mantener esa competencia, ya digo, en beneficio, por supuesto, del consumidor. Cuanto más competencia haya, mejor para el consumidor.
Claro, evidentemente, claro, es que yo nos decía, por ejemplo, Alfredo Medina, no, es que Alfredo Medina, secretario general de Asodicán, que es la asociación de medianos
y
de los grandes, digamos, empresas de distribución, ¿no? Es que esto, por lo menos, en el caso de los grandes, va a suponer mayor contratación. Es decir, yo si abro un día más, no puedo hacerlo a costa, ya tuve un convenio colectivo de mis trabajadores y no puedo hacerlo a costa de aumentar horas. Es decir,
claro,
voy a tener que contratar a más gente, pero ¿y los pequeños? Sería la pregunta.
Los pequeños no tienen esa capacidad. Porque el beneficio que tienen que obtener para abrir, vamos a ver, ¿por qué la gente cree, cuando muchas veces nos quejamos, no se abre el comercio, ¿no? Los domingos y todo cerrado y tal. Bueno, primero yo digo, personalmente yo creo que es un poco un síntoma de una sociedad enferma el que los tiempos dedicados al tiempo libre de las personas se dedique a las compras. Me parece que es algo poco sano, pero otra cosa es qué horarios hay que tener para que se adapten realmente a las necesidades del consumidor, que es otro debate. Pero la realidad es que para que un comercio obtenga ese beneficio, ¿por qué no abren un domingo? Pues porque no tienen el beneficio suficiente que les permita precisamente tener un personal, o significa la esclavitud, permítaseme la expresión coloquial, del personal que ya tienen o del propio comerciante. Eso me parece poco avanzado. Eso de tener que estar pegado o bien a costa de los derechos de los trabajadores o a costa también del descanso del propio comerciante, no me parece tampoco que sea muy avanzado. Entonces, todo eso hay que ponerlo en equilibrio. Y vamos a preguntarnos también otra cosa. ¿Por qué no abrimos las administraciones los domingos? O sea, yo estoy diciendo, algunos consumidores están diciendo que hay un derecho,
sí,
a comprar los domingos y no sé qué, y por qué no tengo derecho a presentar mis papeles para, no sé, mi licencia de no sé qué, un domingo. ¿Por qué unos servicios sí y otros no? Oiga, tan esencial es el servicio de la administración a los ciudadanos como un comercio de ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque también hay una cuestión que hemos ido avanzando durante muchos años y son luchas, además, esto los sindicatos además también lo tienen muy claro, son luchas que se han ido consolidando a través de muchos años, precisamente lograr un horario racional que intente permitir el descanso y la conciliación familiar. Y entonces, oiga, el comercio además son muchísimos trabajadores los que viven de él, que tienen su derecho a su descanso. Y ojo, es un sector que hay épocas del año en las que el trabajo es enorme, ¿no?
Sí,
Navidades,
sí,
por ejemplo. Bueno, pues hay que compatibilizarlo también y hay que tener la solidaridad
de hecho,
también.
De hecho, en Navidades se concentran esos 10 domingos en los que sí está permitido por ley, por motivos obvios, la carga
claro.
de Navidad, ahí se concentran y sabemos pues el estrés que puede llevar un trabajador de un pequeño comercio en esos dos meses, entre que llega el Black Friday a final de noviembre hasta casi que acaba la rebaja, puede ser brutal. O sea, que si lo extendemos
por eso,
todo el año...
Exactamente. Entonces, la realidad es que tenemos que ir más allá del pensamiento, digamos, permítaseme la expresión y sin querer ser faltón con nadie,
sí.
Egoísta, decir, oiga, a mí me apetece el domingo y me voy y tengo derecho. Pues mire, su derecho es que a lo mejor choca con otros derechos que a mí me parecen más importantes.
Claro.
Y es más, tampoco creo que haya, salvo a lo mejor muy raras ocasiones en que con un horario de lunes a sábado haya un impedimento de que la gente pueda acceder a su abastecimiento normal.
Raúl, ha quedado muy clara la postura de ustedes. Raúl Alonso, abogado y portavoz de la Organización de Consumidores. Muchísimas gracias por atendernos.
Ustedes,
un saludo.
Hasta luego. Placer.
Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11. Buenos días, dice el oyente. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que abran. Por los consumidores no tienen para ir a comprar. A ver, que compare o no, es lo mismo. No entiendo muy bien el mensaje. Otro oyente que dice por aquí, este señor tiene toda la razón, ¿por qué no abrimos todas las administraciones y negocios los domingos? Y nos pone un emoticono de aplauso. 10:31 es nuestro tema del día, con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, esta noticia. experiencia te interesa? Sobre todo si vives en Santa Cruz, o si vienes a trabajar a Santa Cruz, o si quieres venir a Santa Cruz. Vamos a ver. Ayer te contábamos que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz que estará en vigor en febrero de 2024. Una demanda por parte de la asociación El Prequén, bastante activa, por cierto, Santa Cruz, con diferentes asuntos, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia les ha dado la razón. Bien. Esta ordenanza incluye, entre otras cosas, la zona de bajas emisiones o la implantación de áreas de aparcamiento de pago, es decir, las famosas zonas azul o zona verde que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de Santa Cruz, aparte de otras cuestiones de convivencia ante el peatón, bicicleta o patinetes. Pero este aquí, que ayer entrevistamos a la concejal de movilidad del Ayuntamiento, y nos niega la mayor, y nos dice que esta ordenanza no regula, atención al verbo, no regula, sino solo menciona estas cuestiones que están o cuya regulación depende de otras ordenanzas que sí seguirían en vigor. Vamos a escuchar lo que nos dijo Evelyn Alonso.
Que la ordenanza de movilidad no regula las zonas de bajas emisiones ni el plan director de aparcamiento.
Ah,
lo menciona. El plan director de aparcamiento lo menciona, sí, porque bueno, forma una forma de modalidad, pero no la regula.
La menciona, pero no la regula. Y dice que estas cuestiones están reguladas por otro tipo de normativa municipal y que no afectaría esta sentencia. Voy a saludar a Felipe Campos, que es el abogado que ha llevado este caso para la asociación El Prequén. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Esto es así como nos lo está explicando Evelyn Alonso, o Felipe?
No, nada. No. He oído varias declaraciones y, desde luego, con todo el respeto, es un auténtico despropósito. Y me parece muy preocupante que un responsable público que maneja la cosa pública, que maneja el dinero público, pueda tener este absoluto desconocimiento de lo que está manejando. Vamos a ver, por lo que ha nombrado, la zona de bajas emisiones no tiene ordenanza. La aprobarán en su caso, pero en esta ordenanza lo metieron. Y no es que el TCJ lo haya anulado la ordenanza, es que ya ese artículo concreto y otros artículos están ya suspendidos cautelarmente, por tanto no tienen efecto. Por lo tanto, la zona de bajas emisiones no tiene ninguna cobertura legal a día de hoy y siguen hablando de que la van a implementar y siguen haciendo inversiones en cámara, etcétera. Una auténtica irresponsabilidad y temeridad. Sobre el plan director de aparcamiento, la imposición del aparcamiento regulado exige preceptivamente una ordenanza, que era esta. El plan director es un plan director, unas directrices, un acto administrativo. La imposición de medidas restrictivas, como es el caso, exige de un reglamento, de una norma reglamentaria.
Sí.
Y los aparcamientos se regulan en este, los regulados, en esta ordenanza que ha sido anulada con una nulidad de pleno derecho. Pero, sin perjuicio de eso, hay normas que ya están suspendidas cautelarmente. Y hoy esta señora decir que va a seguir adelante porque van a recurrir en casación, bueno, en primer lugar, el procedimiento judicial es contundente, es decir, es que cualquier persona examina el expediente, yo lo examiné, y no tiene memoria. La memoria es un formulario que puedo leer para cualquier tipo de ordenanza, y es un requisito preceptivo de cualquier tipo de ordenanza, de cualquier medida limitativa. Pero en cualquier caso, está obviando algo importante, es que ya los artículos más importantes, los que determinan el carril bici, la zona urban o la zona de bajas emisiones, porque en esta ordenanza se regulaba, independientemente de que lo puedan regular en otra ordenanza, pero ya están suspendidos. Por tanto, hablar que van a seguir adelante, estamos hablando que puede entrar, en una responsabilidad penal. Va a ejecutar, va a seguir actuando cuando tiene la ordenanza que habilita esas actuaciones, no solamente anulada, sino ya anteriormente suspendida cautelarmente por el propio TCJ.
Claro, porque es que ese es otro detalle que a mí me pareció entenderle a Benítez Alonso, que es que por encima de que estuvieran en otra ordenanza o no, ella mantenía que hasta que no hubiera una sentencia firme con ese recurso de casación en el Supremo, que se podía seguir aplicando la normativa. O sea, aunque negáramos la mayor de que hay otra ordenanza y sí regule, ella mantenía que iba a seguir adelante justamente por eso, porque hasta que la sentencia no fuera firme, se podía seguir aplicando. Tú me dices que no, que hay una serie de medidas cautelares.
Vamos a ver, efectivamente, en el contexto administrativo, una sentencia de primera instancia no es firme. Bueno, podríamos pedir la ejecución provisional, que sería bastante factible porque tenemos la medida cautelar, pero hasta que haya sentencia firme. Pero es que en este caso hay una serie de artículos, los más importantes, los que tenían efectos prácticos, que nosotros pedimos al interponer recurso para evitar precisamente esto, para evitar que una ordenanza la recurra, la anula y la apliquen durante 2 o 3 años hasta que el recurso de casación se inadmita, que se va a inadmitir, pues para evitar eso pedimos la suspensión cautelar. Y el TCJ otorgó la suspensión cautelar de los artículos más importantes, de la zona de bajas emisiones, carril bici, zona urban, etcétera. Y por tanto, esos artículos no tienen efecto. Y que quepa recurso de casación no impide que esos artículos no tienen ningún tipo de eficacia y el ardid del recurso de casación no te vale para seguir aplicándolo. Bien. Independientemente de eso, es una irresponsabilidad con un procedimiento judicial tan contundente hablar de eso. Bien. Porque es que lo puede comprobar.
Sí, vamos a ver. Más allá de este asunto, sí, es verdad que yo te voy a pedir que hagamos un esfuerzo los dos por huir en lo posible del lenguaje técnico jurídico, ¿vale?
Vale, sí, voy a bajar
al... Para que lo pueda entender. Entonces, vale. Yo creo que más allá de esto, que yo creo que ya lo has explicado bien, la cuestión nuclear del asunto es, la gente que nos está escuchando se puede preguntar, bueno, ¿qué ha hecho mal el ayuntamiento para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias diga que no ha lugar a esta zona de bajas emisiones o esta regulación de la marca?
Voy a intentar explicarlo un poco de forma
didáctica. Que ustedes escriben, vale, y que me imagino ha comprado el Tribunal Superior de Justicia para que no, vale, haya zona de bajas emisiones.
Un poco de forma didáctica, porque sí, es para un poco en forma de lo que es una democracia y un Estado de Derecho. Una administración no puede hacer lo que quiere. Una administración puede, desde luego, decidir, porque así lo he decidido, imponer un nuevo modelo de movilidad en el, sí, cual quiere eliminar el coche. Lo puede decidir, pero luego lo tiene que llevar a la práctica, y un Estado de Derecho se exige un procedimiento, y para imponer una medida como esa, tan restrictiva, que va a determinar que la gente que no tenga capacidad económica no pueda circular si no se puede comprar un coche eléctrico, te exige, la ley exige, de forma terminante, una memoria de impacto normativo se llama, sí, en la cual se tiene que justificar adecuadamente, entre otras cosas, la proporcionalidad de la medida, que no hay otra medida menos restrictiva, y ese documento, que es fundamental para poder conocer las razones y que un tribunal pueda controlar la legalidad de la actuación, la legalidad, la razonabilidad de la medida, ese documento preceptivo, y que si no se tiene, acarrea la nulidad de la ordenanza, porque así lo pone el Estado de Derecho, por mucha capacidad que tenga el para imponer ese nuevo modelo de movilidad, la ordenanza no tiene memoria. Lo que incorpora es un mero formulario, es un formulario sin ningún tipo de justificación que vale para cualquier tipo de ordenanza. Un simulacro de memoria. Eso, desde luego, pues más carga la nulidad. Si tú quieres imponer en una ordenanza lo que quieres imponer, el carril bici, la zona baja de emisiones, medidas restrictivas, claramente restrictivas, la libertad de circulación de las personas, tienes que hacerlo adecuadamente, y se exige una memoria para que tú justifiques que esa medida restrictiva no existe otra menos restrictiva, que está motivado, etcétera, etcétera. Y no tiene motivación. No es que, o sea, ni siquiera es discutir la memoria. No tiene memoria. Es un mero formulario. Por tanto, el procedimiento que exige la ley para aprobar una ordenanza de este tipo, que carrea medidas tan limitativas, se exige una memoria. Bien. Esta ordenanza no tiene memoria, por eso el tribunal la anula de pleno derecho. Y lo dice clarísimamente, es un mero formulario que vale para cualquier tipo de ordenanza.
O sea, que no se justifica a través de esa memoria la limitación de derechos que ustedes entienden que se
produce. No se justifica, no, o sea, es que ni siquiera, digamos, discute la justificación. Es que no tiene justificación, no se motiva, y por tanto es nulo de pleno derecho. Y por tanto,
¿cómo se puede? Porque eso ya no es una cuestión del político, también es una cuestión del técnico que elabora su ordenanza.
Bueno, evidentemente. Mira, también en el proyecto de la zona baja de emisiones, que sería el documento para luego aprobar la ordenanza, que no se ha aprobado, pues yo ya se lo examiné en delegaciones, vimos, por ejemplo, que se justifica en la zona baja de emisiones la limitación de circulación en la contaminación. Y no solamente, bueno, en primer lugar, no se acompaña ningún informe de contaminación, sino que los otros oficiales es que no hay contaminación en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, es una medida totalmente inmotivada, irrazonable. Se quiere imponer una medida limitativa a la circulación en base a una contaminación cuando no hay contaminación. Eso es un ejemplo de irracionalidad. La administración puede tomar decisiones, pero no pueden ser arbitrarias e irracionales como es el caso. Y si no tiene motivación, no tiene justificación, la decisión administrativa
es verdad que con respecto al tema de zona de bajas emisiones no es una cosa que sale de corrido al ayuntamiento, es un tema que se impone a las grandes capitales por una
normativa europea. Se impone, eso no es cierto, pero una vez que aceptemos que se impone, luego lo tiene que hacer dentro del marco legal. Es decir, no lo impongo porque me da la gana, no. Los ayuntamientos no tienen la obligación de hacer una zona de bajas emisiones, pero tienen autonomía para establecer el ámbito y las medidas. Y en cualquier caso, tendrá que ajustarse al marco legal, es decir, tendrá una memoria y tendrán que motivarlo y justificarlo.
Y con respecto al tema de la regulación del aparcamiento, tampoco hay ningún tipo de justificación en esa ordenanza, por lo que veo.
No, no hay justificación para nada.
Para nada.
Para nada, es decir, es que es una ordenanza sin memoria, y por tanto, la memoria es un mero formulario, por tanto, eso no es admisible, y por tanto decir que van a recurrir que discrepa de la sentencia. ¿Pero de qué discrepa? ¿Tú ha mirado el expediente? ¿Ha visto la memoria? Bueno, lo hicimos nuestra demanda y el tribunal lo ha recogido porque es evidente. Uno mira el expediente y se da cuenta que no hay justificación. Es un formulario que valdría para cualquier cosa, para cualquier ordenanza. En fin, no se dice absolutamente nada de la proporcionalidad, de la motivación, nada, nada de nada. Por tanto, es nulo. Por tanto, la consecuencia práctica es que ahora mismo la zona urban que se implantó sin marco legal y se ha querido regularizar aquí, no tiene marco legal. Incluso los artículos están suspendidos contablemente. Por tanto, el intento sería de desmantelar inmediatamente la zona urban, que tanta afección produce a la libertad de circulación. El carril bici entiendo también que está suspendido cautelarmente.
Habría mucho que desmantelar entonces en Chatagrú, por lo que veo, ¿eh?
A ver, pero las cosas hay que hacerlas bien. El ayuntamiento tiene la capacidad y la competencia para tomar las medidas que crea oportunas. Bueno, desde el punto de vista político, sabiendo, no sé si consultó la ciudadanía en las elecciones ese cambio de modalidad, que la gente sabía que iban a eliminar el coche, iban a imponer el coche eléctrico, que el que no tenga dinero para comprar el coche eléctrico no podrá circular. No sé si lo expuso en las elecciones. Pero bueno, desde el punto de vista político lo puede decidir, pero tiene que hacerlo dentro del marco legal. Lo que no puedes imponer es establecer la zona urban o el carril bici sin marco legal. Hace falta una ordenanza en la que se justifique la medida adecuadamente, se motive, se justifique su proporcionalidad, que no hay otras medidas alternativas, los posibles impactos, etcétera, etcétera. Así lo impone la ley. Tú tienes que justificar que esa medida es necesaria, es proporcionada el sacrificio al objetivo. No hay otras medidas menos restrictivas. Se tienen en cuenta los posibles impactos económicos, sociales, de mercado, etcétera.
Bien.
Eso es preceptivo.
Felipe, yo creo ha quedado bien explicado. No tenemos mucho más tiempo, pero me he hecho una conclusión del lugar, desde luego, de la situación. Veremos a ver qué recorrido tiene todo esto ahora y qué pasa en el Tribunal Supremo. Felipe Campos, abogado.
Muchísimas gracias
por atendernos. Gracias, de verdad.
Un
saludo. Ha sido nuestro tiempo en el sitio. De momento, quédense con que, si tú escuchas al ayuntamiento, van a seguir adelante con todo, con zona de bajas emisiones, con zona verde, con zona azul, con carril bici. Y si escuchas a la parte que en principio se ha llevado la razón por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dice que todo eso ahora mismo es imposible. Veremos qué pasa. Ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en COPE comienza el espacio Por unas islas más sostenibles, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Claro que sí, ya saben que una vez al mes nos gusta saludar a nuestros buenos amigos de Asinca. Voy a saludar a Francisco Gorrín, como siempre, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Oye, cuéntame, Francisco, en alguna ocasión hemos hablado de la labor formativa que realizan las industrias de elaborado en Canarias, tanto interna, a sus empleados, como externamente, y de la importancia que tiene esta formación. La formación ciertamente tiene un valor en todos los sentidos, pero ¿hasta qué punto tiene trascendencia la formación como para que elaborado en Canarias se involucre tanto en ella? ¿Por qué se implican tanto en la formación cuando en realidad son las escuelas profesionales y universidades las que se encargan de eso habitualmente?
Bueno, porque en otras ocasiones hemos hablado, Guillermo, de esa implicación que tienen las industrias en general y en particular pues nuestras industrias de elaborado en Canarias, porque necesitan, digamos, contar con personal altamente cualificado que se enfrenta, digamos, a todos esos cambios constantes de pues esos avances tecnológicos, las innovaciones, la llegada de una maquinaria más avanzada, los temas que estamos que ya conocemos de sostenibilidad, y esto hace pues imprescindible que esos trabajadores y trabajadoras de la industria pues estén bien formados, ¿no?, para afrontar esos nuevos retos con la mayor garantía. Por eso, digamos, elaborado en Canarias pues apuesta por esa formación de los empleados, es una prioridad que se tiene, pero no solo es una preocupación para los empleados y empleadas que ya forman parte de la industria, sino que también se está trabajando para formar a aquellas personas que aún no estando dentro del sector podrían ser futuros trabajadores del sector industrial. Entonces, las industrias de elaborado en Canarias, pues siendo conscientes de todo ello, pues se involucran activamente en la formación de la juventud canaria a través de programas específicos, sí, que hay.
¿Y hay algún programa formativo en concreto que estén llevando a cabo en la actualidad para facilitar la integración laboral de nuestros jóvenes y desempleados?
Sí, ahora mismo Laboral en Canarias, que ha trabajado en diferentes iniciativas, pues está en uno que se llama Promoción y Difusión de la Empleabilidad en el Sector Industrial de Canarias, y que tiene justamente pues este objetivo, ¿no? Conocer cómo está la oferta de la formación en las islas, específicamente pues en las áreas relacionadas con la industria, y desarrollar acciones que acerquen las demandas del mercado laboral con las ofertas de formación. Esto, digamos, es un proyecto pues que está subvencionado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Y digamos, es muy importante porque no solo analiza qué estudios de formación profesional existen en las islas en este ámbito industrial y la salida profesional que tiene, sino que identifica, digamos, qué perfiles profesionales pues necesita la industria en concreto.
¿Y qué tiene...?
Y finalmente, pues eso, que pone en contacto, un valor que tiene añadido es que pone en contacto a las empresas industriales con esos centros de educación y de formación profesional,
¿y que es algo también importante. Sí. ¿Qué tiene de novedoso este proyecto de empleabilidad de la industria canaria? ¿Por qué? Porque, claro, así contado como has hecho, parece de sentido común, ¿no?
Bueno, el proyecto, digamos, que se divide en varias fases. Es una fase que analiza lo que ya dije antes, pues esos estudios que hay en la CP actual y las demandas con las industrias. De esas demandas puedo adelantar, puedo decir que ya se han detectado 8 perfiles que demandan las industrias, como son, por ejemplo, operadores para líneas de producción, electromecánicos, operarios de logística, instaladores de frío, y digamos que ahora mismo se está por ejemplo, grabando unos vídeos para formar, a embajadores de empresas para que vayan y a los centros de formación y cuenten la realidad del puesto de trabajo en los centros educativos, que creo que es algo muy novedoso y muy instructivo para que el alumno pues vea el perfil profesional en directo, ¿no? Es algo como bastante bastante novedoso.
Muy bien. Bueno, ¿en qué momento, en qué fase se encuentra el proyecto en la actualidad?
Pues lo adelanté antes, digamos, ahora mismo pues se están cumpliendo todos los pasos programados, ya se ha hecho el estudio de la oferta formativa, se han seleccionado los centros educativos con los que se va a trabajar, se está en la grabación de los vídeos. Y digamos que lo que se quiere ahora es formar a estos embajadores de esta empresa para que acudan a los institutos y coordinen con los centros pues esa visita y esa formación o esa charla que se da a esos alumnos de estas industrias que participan, ¿no?
Muy bien.
Y lo que se quieren con... En definitiva, para cerrar un poco el tema, es contribuir a ese desarrollo de un sector industrial que queremos que sea más fuerte y que esté más preparado con estos jóvenes que están ahora saliendo y que realmente pues sean esas necesidades reales que se han detectado en base a este estudio, pues que después conlleve pues esa inserción laboral.
Muy bien. Pues esperemos que sea un éxito esta formación que están llevando nuestros buenos amigos de Asinca adelante. Francisco Borrís López,
seguro que sí,
miembro del Gabinete de Asistencia Técnica y de Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Gracias por atendernos, como siempre.
Gracias a ustedes, gracias a los oyentes. Escucha.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Roots, te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
El sábado 29 de marzo, desde las 3 de la tarde, el Carnaval de los Cristianos se vive en la calle, con las actuaciones de Joseph Fonseca, Parodillanos, Pepe Benavente, Guamampi, Armonía Show, Canarias, Edwin Rivera, Morocho, tributo a Frankie Ruiz, nuestras comparsas y mucho más. Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
A Venezuela va mi carnaval.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Restaurante Canaima, claro que sí, repasamos ese menú tan fantástico que tienen nuestros buenos amigos del Canaima en el día de hoy. Por solo 11 euritos, solo 11 euritos, ya sabes que de lunes a viernes puedes comer fantásticamente bien, no tienes que cocinar en casa y te van a tratar estupendamente. Hoy en el Canaima tenemos de primero, podemos elegir, ya saben, entre dos primeros, dos segundos y después tenemos un postre. Podemos ir crema de calabaza o ensalada de berro, de primero, y de segundo, salpicón de atún o fabada con arroz. Mira, yo me voy a pedir una crema de calabaza, súper sanito, de primero. Primero la crema de calabaza y después el salpicón de atún. La verdad que hoy comida sana absolutamente. Después una tartita, eso sí, de postre para compensar. Una tartita de limón, que está riquísima. Si no te gusta el menú, lo tienes muy fácil porque tienen un montón de sugerencias. Mira, tienen sopa de pescado, tienen ensaladilla, tienen croquetas de pollo, tienen pulpo a la gallega, tienen bacalao, carne de cabra, tienen arroz con pollo también, muslos a la piña, tallarines a la carbonara, conejo romero, empanada de pollo, es que tienen un montón de cosas. Tienen paella, tienen atún en mojo, cherne, choco, calamares. Bueno, ya casi si sigo, te voy a leer toda la carta. Y después, no te olvides que tienes las mejores especialidades venezolanas en el Canaima. No hay arepas como la del restaurante Canaima. Y tú lo sabes, como diría Julio Iglesias. Bueno, ¿qué dónde está el Canaima? Pues ya lo sabes también, en el polígono Costa Sur, debajo de la antigua aquella fábrica de tabaco de Rex, al lado del cementerio. Restaurante Canaima. Bueno, leo mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente que abra los centros médicos también los fines de semana. ¿Por qué tengo que hacer 16 kilómetros y esperar todo un día para ser atendido un festivo en urgencias en el Mojón? Dice por aquí un oyente del sur, ya puestos a pedir. Bueno, pues tiene usted razón, amigo Lucio, que siempre nos escribe y siempre se lo agradecemos. Otro oyente que dice, las comparaciones son odiosas, todo el mundo no tiene el mismo tiempo para hacer sus compras. Y otra cosa, después que no se quejen los pequeños y medianos empresarios de no vender, dice por aquí este oyente. Bueno, vamos a llegar a las 11. Fíjense, esta mañana hemos visto como Christoph Hill, que es un destacado activista de PACMA, del partido, ha denunciado en sus redes sociales un hecho que te pone los pelos de punta, pero de punta absolutamente, y si ustedes son sensibles, desde luego no les recomiendo que vean las imágenes. Este hombre, repito, Christoph Hill, con el cual hemos intentado hablar esta mañana, pero no ha habido manera, y ahora les explico por qué, ha denunciado que en Tegueste, en una vivienda de Tegueste, ha aparecido un perro decapitado, repito, un perro decapitado, y que los propietarios de este can se han encontrado en la puerta de su casa. Sé que suena muy mal, pero se han encontrado en la puerta de su casa con la cabeza del pobre perrito. Yo he visto las imágenes y, bueno, casi me da algo. A mí que adoro los perros. A mí, de entrada, esta publicación en las redes sociales, digo, espérate un momento porque esto tenemos que confirmarlo. Y efectivamente, nos hemos puesto en contacto con Pacma y nos dicen que esta persona, Cristo Gil, no va a hacer declaraciones de momento porque quiere corroborar la historia, nos dicen, y confirmar la historia. Lo que no entiendo es por qué, si no la tenía confirmada, publica esas imágenes en redes sociales, las pone con el rango de denuncia, y de hecho ya algunos medios de comunicación han replicado esta noticia, y yo te la estoy contando con este pequeño matiz. Y es que hemos querido confirmar, por supuesto, porque es nuestro trabajo, que hemos querido contrastar la noticia, y ahora desde el entorno de Pacma nos dicen que son ellos los que están comprobando primero que esta noticia es real. Bueno, hay que tener mucho cuidado, conclusión, con las redes sociales. Cuando esté contrastada y cuando esté confirmada, intentaremos hablar con el protagonista de la noticia. 11 en punto, vamos al boletín informativo, seguimos con una de la radio en directo.